Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de jueves 19 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y a través de la internet en www.radio.udg.mx. Lo repito con mucho gusto, www.radio.udg.mx/Vallarta, para que usted nos pueda sintonizar a través de la red, en redes sociales también, en Facebook y en Twitter, como Radio UDG PB. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, y desde luego que también a través de la página del Centro Universitario de la Costa, que es www.cuccook.udg.mx, para que ahí al lado de su pantalla ya está la antenita de Radio Universidad, la da a reproducir y automáticamente pues nos puede sintonizar. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Estas son las noticias. Puerto Vallarta se ubica como la cuarta ciudad del país con menos percepción de inseguridad, según lo da a conocer la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. La cuarta ciudad del país con menor percepción de inseguridad. Ya le vamos a preguntar a través de las redes sociales qué es lo que opina usted sobre este estudio y la percepción es de la zona turística o de las colonias, que también ese es otro aspecto. Pero por lo pronto, ahí está, cuarta ciudad. Y esto, amigos del auditorio, pues obviamente que para los turistas extranjeros de nuestro país es un ingrediente muy atractivo para el turismo. Buscan al sector empresarial de Puerto Vallarta reunirse con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Así es, durante esta cumbre de la Alianza Pacífico, que está pues a la vuelta de la esquina, ya el 22, 23, 24 tendremos una importante actividad sobre esto. Y así lo asegura el presidente de la Coparmex, Gabriel Igartúa. Buscará el sector empresarial de Puerto Vallarta reunirse con el virtual presidente electo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Para la diputada federal electa, Lorena Jiménez, propuestas como la reducción de salarios de algunos funcionarios públicos van por el camino correcto del plan de austeridad que pues ha dado a conocer Andrés Manuel López Obrador. Considera necesario el académico del Centro Universitario de la Costa, Rafael García de Quevedo, dar continuidad al proyecto de declaratoria como área natural protegida de Boca de Tomates y Boca Negra. Hacen una invitación a una colecta el próximo sábado en el malecón para saldar los gastos médicos de una pequeña, la pequeña Jimena, quien se encuentra delicada de salud tras ser golpeada en la cabeza por un caballo. Y vámonos a Bahía de Banderas. Presentó el presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas, a Juan Carlos Hernández López como nuevo subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Este nombramiento lo puede hacer el presidente municipal. El director tendrá que ser este nombramiento por cabildo en una sesión y se está en espera de que se celebre esa sesión de ayuntamiento en Bahía de Banderas para ver quién estaría ocupando el cargo como director de seguridad pública. ¿Por qué se dan estos nombramientos, amigos del auditorio? Para ponerlos en contexto, esto derivado de que fueron cesados tanto el subdirector como el director ante pues la desaparición del exregidor Salvador Macías, del que todavía pues no se tiene información sobre su paradero. fueron clausuradas las obras en la estación Santuario de la línea 3 ligero de Guadalajara luego de la muerte de un trabajador que cayó de una estructura. Advierte la Secretaría de Movilidad que continuarán hoy y todo lo que resta de la semana los operativos contra taxis y plataformas digitales irregulares, a pesar de las protestas de socios y conductores de Uber. En Nayarit, de gira por el municipio de Ruiz, el gobernador Antonio Echeverría García colocó la primera piedra de un proyecto de viviendas, así como la entrega de escrituras a los pobladores de esa región. Decide la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades separar de su cargo al excoordinador de la licenciatura de Antropología por las denuncias de acoso y hostigamiento en su contra. En más información, esta mañana impone sanciones el Instituto Nacional Electoral por más de 236 millones de pesos a los partidos Morena, PRI y PAN por diversos usos irregulares de recursos durante el proceso electoral en curso. Captura la Fiscalía General de Nuevo León a un sospechoso por el secuestro y homicidio de una niña, de Lisbeth Paulina Ramírez, quien fue raptada de los brazos de su propia madre el pasado domingo. Y en más información, en el ámbito internacional, rechaza el gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de que el próximo gobierno mexicano legalice todas las drogas en el país ante la propuesta de despenalizar algunos narcóticos.
Hoy jueves 19 de julio celebramos el onomástico de Áurea, Bernoldo y Dio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1824, es fusilado el político y militar novohispano Agustín de Iturbide, quien militó en el ejército realista contra los insurgentes durante las primeras etapas de la guerra por la independencia de México y proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.
Amigos del auditorio, comentarles que se registró un sismo de magnitud 5.9 en la Ciudad de México. Desde luego, pues, al filo de las 10 para las 9, ya se estaban informando sobre estas alertas que se dan en la Ciudad de México. También se registró, y como réplica vamos a decirlo, y con una magnitud de 5.9 grados, a la escala de Richter, se registró un sismo en la Ciudad de México con procedencia en el estado de Oaxaca. Y bueno, sonaron allí en la Ciudad de México estas alertas en este sismo en la Ciudad de México. Hoy, un fuerte sismo de moderada intensidad en la Ciudad de México detectado en Huatulco, Oaxaca. Esto fue a las 8 de la mañana con 33 minutos para precisar la hora. Este sismo de intensidad moderada, repito, se registró a las 8 de la mañana con 33 minutos, 34 minutos según la aplicación de esta alerta. El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo fue de magnitud 5.9, estuvo fuertecito, localizado a 9 kilómetros del noroeste de Huajuapan de León, entre Huajuapan y Huatulco, allá en Oaxaca. El sismo también se percibió en Oaxaca, Puebla y Acapulco. El Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo registrado en la mañana de hoy fue de 5.7 en el sismológico de Estados Unidos, en el de México 5.9. Y nos vamos con el pronóstico, perdón, antes del pronóstico del tiempo, vamos con el pronóstico financiero. Así es. Déjeme comentarle que el asunto de cómo se da la transición, estos anuncios que hace el presidente electo, virtual electo de nuestro país, pues tiene obviamente a todos muy al pendiente de las declaraciones y las acciones para los próximos años en la siguiente administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Pero por lo pronto déjeme comentarle que esto que vive Estados Unidos, pues también afecta a nuestro país. El peso se deprecia por tercera ocasión consecutiva ante un avance del dólar que se fortaleció luego de la publicación de datos del mercado laboral en Estados Unidos. Así es, la moneda mexicana cotizaba 19 pesos con 9 centavos, con una baja de 1.5% y pues continúa fortaleciéndose el dólar, que genera debilitamiento en otras monedas a nivel global, entre ellas a la moneda mexicana. Y bueno, el dólar se cotiza en estos momentos a 18 pesos con 40 centavos, a la compra, a la venta 19 pesos con 20 centavos, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 12 centavos, se vende a 14 pesos con 52 centavos. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 66 centavos y se vende a 22 con 28.
Señal Clima.
Ahora sí, ya está listo aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos va a decir cómo nos pinta el día de hoy aquí en el pronóstico del tiempo. Maestro, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sin grandes cambios se mantiene la situación atmosférica del país. Los sistemas de alta presión ganan terreno desde la vertiente del Golfo de México, provocando también en tres cuartas partes del territorio nacional cielos claros, condiciones más calurosas y disminución de lluvias, evento asociado a la canícula, situación prevista por los modelos matemáticos como muy fuerte en este año. El mes de julio es el mes más lluvioso estadísticamente en el occidente del país, hoy no lo será. Dicha canícula se extenderá hasta el siguiente mes. Por otro lado, en los mares del Pacífico, dos ondas tropicales se desplazan de este a oeste, una ya se interna mar adentro frente a Cabo Corrientes. La otra está por arribar al istmo de Tehuantepec. Estos sistemas estarán diseminando vapor de agua sobre los estados costeros del Pacífico, propiciando algunas lluvias y chubascos muy dispersos también en los estados del centro y algo menor en los estados del occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas, aunque la humedad ambiental es alta, hay cierta resequedad en la altura atmosférica que se manifiesta con cielos claros. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con aumento de nubes ya avanzada la tarde, así es que hidrátese y evite la radiación solar directa en la piel, sobre todo en horas del mediodía. La posibilidad de lluvia disminuye, pero no se descarta alguna que otra dispersa en la región. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 26 grados, el centro de Vallarta reportó 26.6, ayer la temperatura máxima superó los 32, hoy es de esperarse un valor más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Bueno, pues ya escuchamos sobre el pronóstico del tiempo, hay que estar pendientes. Y ¿algo más que quiera comentar?
No, nada más que, bueno, esta es sensación canicular, bueno, ya prácticamente abarca toda la República. Difícilmente en otros años llega hasta los estados del que con costa en el Pacífico. En esta ocasión va a sobrepasar el Pacífico. Entonces, julio y agosto va a haber una importante disminución de lluvia. No significa que no llueva, pero no va a llover lo que normalmente llueve en esta región. Por lo tanto, la radiación solar aumenta, tenemos índices ultravioleta bastante altos, es necesario que las personas utilicen alguna ropa, por ejemplo, como la que traes, de color claro y algo holgada, y evitar la radiación solar directa en la piel, sobre todo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Y hablando de eso, de lo que el sol puede afectar a la piel, pues ha aumentado esto del cáncer en la piel en nuestro país.
Claro, y de forma alarmante. Por eso, el detalle es que es difícil generar una estadística de salud respecto a esto, porque nunca se sabe dónde se adquirió, y normalmente como la gente va muchas veces a las playas a asolearse, ahí es donde adquiere los problemitas de la piel, que se manifiestan con algunas manchitas, después se vuelven adenocarcinomas peligrosos, y luego los padecen en su lugar de origen. Entonces, lo ideal es no asolearse en esas horas.
Pues ahí está la recomendación. Hay muchas personas que vienen, se broncean, pero de tal forma ¿verdad? Hay quienes hasta toman que jugo de zanahoria y que se untan yo no sé qué tanta cosa para verse bien bronceados, y eso a la larga pues tiene problemas en la piel. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, un buen tema para abordarlo en los próximos días. Bien, nos vamos con información. Fíjese usted que, bueno, se va a llevar a cabo esta 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico aquí en Puerto Vallarta, 22, 23, 24 de julio. México recibe el evento por tercera ocasión y segunda en esta región, porque la Alianza Pacífico ya estuvo en la Riviera Nayarit y ahora estará en Puerto Vallarta. Bien, más adelante le vamos a decir qué es esta Alianza Pacífico, en donde pues se reúnen empresarios, dirigentes de diferentes países para establecer una integración continental más allá de los acuerdos comerciales. Ha sido uno de los propósitos fundamentales de la Alianza Pacífico, Iniciativa Económica y de Desarrollo integrada por México, Chile, Colombia y Perú. Bien, le comento que con la firma de la Declaración de Lima, la Alianza del Pacífico busca alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento de desarrollo y competitividad de los cuatro países miembros, los cuales, pues se los repito, es Chile, Colombia, México y Perú. Bueno, en este contexto va a haber, sin duda, pues en esta cumbre, en este encuentro empresarial de la Alianza, van a acudir más de 250 empresarios de México, Chile, Colombia y Perú. También se va a realizar una reunión con los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, Brasil, Michel Temer, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y en su calidad de jefes de Estado del Mercosur. Desde luego, bueno, pues quienes estarán aquí, Enrique Peña Nieto, que es su despedida de esta alianza. Desde luego todos y cada uno de los presidentes. Otro también que ya se va porque hubo elecciones en su país fue Juan Manuel Santos, ya se va el presidente de Colombia, y se prevé la asistencia a este evento de Andrés Manuel López Obrador. Y justamente los empresarios de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, pues buscarán reunirse durante la cumbre del Pacífico con Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer el presidente de Coparmex, Gabriel Igartúa. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. En el marco de la próxima celebración de la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta del 21 al 24 de julio, y donde habrá una serie de eventos que incluyen la participación de los ministros de Relaciones y Comercio Exterior, de Hacienda, de los países miembros, así como eventos empresariales y de parlamentarios, donde buscarán tener un espacio con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Así lo señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, capítulo Puerto Vallarta, Gabriel Igartúa Sánchez. Escuchemos lo que comentó.
Yo creo que el mismo evento previo a la decisión acertada del presidente de la República de invitar al virtual presidente electo a este evento ya era de gran relevancia para Puerto Vallarta. Es un evento muy importante, no nada más para Puerto Vallarta, el que sea en Puerto Vallarta es muy importante, y ahora pues genera una relevancia un poco más fuerte porque estará presente el virtual presidente electo. Pero yo creo que va a ser muy difícil el acceso y poder establecer, aunque conociéndolo y siendo él tan humilde, no lo dudo que pudiera establecer y aprovechar, y eso es las cosas que quisiera platicar con Miguel, ver la posibilidad de jalarlo 10-5 minutos a poder hacer alguna propuesta. Si no, estoy seguro que habrá otros foros. Tendremos que ser respetuosos de la agenda de trabajo particular de este foro, que es muy, muy importante para los participantes, para México y para Jalisco y Puerto Vallarta.
La celebración de la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico es un reconocimiento a Puerto Vallarta como uno de los mejores destinos turísticos de México, que además de su oferta natural de sol y playa, ofrece satisfactores para diferentes segmentos del mercado e infraestructura para realizar este tipo de eventos, finalizó. Señalar que la Alianza del Pacífico es una iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina, tales como Chile, Colombia, México y Perú, que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que integran la declaración. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bueno, siguiendo con el tema de Andrés Manuel López Obrador, que estará aquí en Puerto Vallarta, también déjeme comentarle que sobre pues estos puntos que tienen que ver con este plan de austeridad, la diputada federal electa justamente por Morena, Lorena Jiménez, habló de las propuestas como la reducción de salarios de algunos funcionarios públicos. Esto es ir por el camino correcto en el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a Javier Santos. Javier, con el siguiente reporte. Adelante.
La diputada federal electa por Morena, Lorena Jiménez, afirmó estar de acuerdo con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de bajarse de manera significativa el salario como legisladora, entre muchas acciones más que estarán en el marco de un plan de austeridad del gobierno federal. Dijo no saber exactamente cuánto gana un legislador federal, pero de antemano señaló que es una decisión correcta la de disminuirse el salario viendo las condiciones de pobreza que existen en el país. Sin embargo, detalló que las percepciones que les queden deben servir para vivir con decoro y cumplir con la encomienda, así como para ir y venir a la Ciudad de México. La decisión de Obrador es correcto, reiteró Lorena Jiménez, a quien escuchamos ahora.
No, pues eso es correcto. Definitivamente es algo que debe suceder. Los diputados federales y locales no tenemos por qué ganar tanto pensando en la gente que gana una miseria. Si esto ayuda para que la riqueza sea distribuida de manera equitativa, adelante. Definitivamente yo estoy de acuerdo en que se baje el salario a los diputados, a los senadores, a los magistrados. Prácticamente era una de las propuestas, iniciativas que yo planteaba como parte de mi plan de trabajo.
La maestra Lorena insistió que escuchar que el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ratifica tales medidas en reunión con diputados en la Ciudad de México es excelente, ya que son parte de las propuestas que ella proponía en su campaña por el 05 Distrito Electoral, donde hizo campaña durante el mes de junio y julio. Habla Lorena Jiménez.
Así que estamos prestos a participar en la elaboración de esas iniciativas para que los salarios de diputados y senadores sean menores a los que se estaban percibiendo.
¿Cuánto se bajarían? ¿La mitad?
Mire, no sabría yo decirle, pero tendría que ser un algo significativo, ¿no? No estaríamos hablando de no sé, de 1,000 o 2,000 pesos. Tendría que ser algo significativo para que esto pueda servir y abonarle a esa redistribución de la riqueza.
Actualmente, el salario de los legisladores es injusto comparándolo con el ingreso que tiene la mayoría de los mexicanos, insistió. Subrayó desconocer cuál es el salario correcto, pero sostuvo que la acción emprendida de Obrador es correcta.
Lo único que tendría que rescatarse es que nosotros pudiéramos hacer nuestra tarea sin que afectara la propia economía. Es decir, un diputado no tuviera que ponerle su dinero para poder hacer su trabajo. Eso definitivamente no, y que nos posibilitara una vida digna como cualquier otro trabajador.
Finalmente, la diputada electa resaltó que lo ideal es quedarse con un salario que permita vivir con decoro y subsanar los gastos como el del transporte de la Ciudad de México a Puerto Vallarta. Desde cualquier perspectiva, concluyó, Obrador ha tomado el camino correcto de bajar salarios y quitar privilegios de la clase gobernante. Señala el informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, les comentábamos que la Alianza del Pacífico se va a llevar a cabo esta reunión cumbre, la 13ª, la número 13, esta Alianza Pacífico que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta. Le comento sobre esta alianza, al regreso de la pausa, vamos a escuchar qué significa el que esta Alianza Pacífico se lleve a cabo en Puerto Vallarta. Déjeme decirle que en 2011 se llevó a cabo en la Riviera Nayarit. Quiere decir que pues esta región pues es privilegiada, porque pues ahora se llevará a cabo aquí en Puerto Vallarta. ¿Quiénes vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Qué representa esto de la Alianza Pacífico para nuestro país y en particular para Puerto Vallarta? Al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Letazos del aire. Amigos del auditorio, pues así es, la Alianza del Pacífico estará aquí en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es sede de esta 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico en los próximos días 22, 23, 24. Le comento que también estarán integrantes del Mercosur. No solamente estarán los países miembros de la Alianza Pacífico, que como ya comentamos son Chile, Colombia, Perú y México, el anfitrión, sino que también estarán incluso mandatarios de otros países como de Brasil, de Uruguay, parece ser también de Argentina, vienen, y bueno, quienes forman parte del Mercosur. Además de todo esto, 250 empresarios de México, Chile, Colombia y Perú estarán aquí en esta reunión de presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay. ¿Qué representa para Puerto Vallarta el que venga esta Alianza del Pacífico? ¿Qué representa? ¿Y qué es lo que va a traer de beneficio para Puerto Vallarta? Punto número uno, pues obviamente que toda la prensa internacional que viene y que estará hablando de Puerto Vallarta. Ya tenemos a Ludwin Estrada Virgen, director regional de turismo, para que nos hable de lo que representa este evento para Puerto Vallarta. Ludwin, muy buenos días.
Muy buenos días, licenciada. Un saludo a todos su radioescucha. Mencionarle que tal como usted lo acaba de mencionar, tenemos la cumbre de la Alianza del Pacífico. Yo creo que es el evento del sexenio por todos los mandatarios que vienen a nuestra ciudad. Estamos hablando de arriba de 200 periodistas nacionales como internacionales y locales que estarán pues dándole difusión a este evento. Una gran derrama económica que están dejando aquí en el destino turístico, pero sobre todo vendrán empresarios por distintas partes de los países que usted acaba de mencionar, y también asiáticos. O sea, se están invitando también a países como Japón, como Australia, Canadá, o sea, otros países también, para que estén aquí en esta cumbre de la Alianza del Pacífico. En esas fechas andamos hablando de varios países, aunque no vendrán los mandatarios de los países que están siendo invitados, estarán aquí en nuestra ciudad. Nosotros, como parte de la Secretaría de Turismo, estamos viendo ya tenemos confirmado una comida con la prensa internacional, el cual estaremos mostrando las bellezas que tiene Puerto Vallarta, los atractivos, todo lo estaremos dando a conocer, y también viendo también para el turismo, para la prensa nacional. Estaremos trabajando muy de la mano con ellos, y la verdad es un gran evento, el evento que para Puerto Vallarta es y para el Centro de Convenciones, el más grande que ha tenido de sus 8 años que está activo el Centro de Convenciones, licenciada.
Ahora bien, Ludwin, ¿ustedes desde cuándo, como turismo, como estado, sabían que venía, o cómo fue que selecciona este gran evento, esta cumbre, Puerto Vallarta?
Bueno, se selecciona a través de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se lo ofrecen al señor gobernador. El gobernador ve Puerto Vallarta, porque este evento lo iban a hacer en Guadalajara, lo traen a Puerto Vallarta. Es un evento, pues un destino que está seguro, un destino que la verdad tiene muchos atractivos y bellezas que te darán a conocer. Entonces, es gracias a Relaciones Exteriores que se lo propone al señor gobernador, y el gobernador toma la decisión de que debe analizar aquí Puerto Vallarta. Viene el Estado Mayor Presidencial, viene a hacer la logística y todo, y por Puerto Vallarta les dio para llevar a cabo este evento.
Sí, de hecho ya hay movimiento con respecto a este evento, porque son varios mandatarios, empezando con el nuestro, también la primera visita de Andrés Manuel López Obrador, ya como virtual
ya
electo.
Como presidente electo.
Así es. Ahora bien, Ludwin, yo sé que hay mucho esfuerzo en torno a este gran evento, a la imagen que se debe de dar de Puerto Vallarta, y preguntaba yo, ¿desde cuándo se sabía que se hacía en Puerto Vallarta? Porque hace apenas unos días estuve frente a las instalaciones del Centro de Convenciones. En uno de los terrenos hay basura, hay escombro. Me parece que Yo me he dado ya varias vueltas y quisiera ver que se limpie, quisiera ver que tanta gente que va a venir, nosotros demos una buena cara. La verdad es que hay muchos terrenos baldíos, muchos terrenos hasta allá por Fluvial, aquí por esta zona donde está el centro de convenciones, que hay basura, hay escombro, y eso no puede estar pasando, y sobre todo cuando tenemos este evento, hay un gran esfuerzo de promoción, de organización, para que se lleven una mala imagen, ¿no?
Así es, estamos trabajando, incluso el centro de convenciones es la sede, la parte donde va a ser recorrido, pues, es la parte donde entra uno por la agencia de la Corona, que es la calle que está pavimentada, donde está la central camionera. Esa va a ser la entrada. Hicieron dentro del centro de convenciones también un camino amplio para ahí puedan entrar y puedan entrar hacia seguridad y no se congestione. O sea, la logística esa ya la tienen. Pero sí, lo que se ve a la parte de los alrededores, pues hay que checarlo, porque pues ya tenemos tiempo que se sabe de esta cumbre, más de 2 meses que se está trabajando en esto, y pues sí, hay que tener la casa, como usted bien lo dice, la casa limpia. Esperemos que porque las autoridades correspondientes, yo estaré dando una vuelta y podamos tener algo, porque hemos tenido ya bastantes reuniones con el Estado Mayor Presidencial y con otras personas para llevar a cabo esta gran cumbre, licenciada.
Así es, a la salida del aeropuerto, por donde van a llegar todos, pues tener limpio, que no esté el graffiti, que no estén la basura que está en donde es el puente, por donde está enfrente de la gasolinería, antes de llegar a lo que viene siendo la Marina, el centro comercial, que esté limpio. Y la verdad, no vemos que hayan hecho algo, pero por lo pronto vamos a estar pendientes. Ludwin, muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar?
No, pues agradecer y decirles a todo su auditorio, a todos los vallartenses, que pongamos ahora sí nuestro mayor esfuerzo para cualquier información que estas personas, y que tengan la mejor atención, y que sigamos siendo una de las ciudades más mexicanas del país.
Así es, limpias primero, limpias y muy mexicanas, ¿verdad? Muchas gracias, Ludwin. Estamos pendientes. Gracias. Ludwin Estrada Virgen, amigos del auditorio de turismo, una de las personas, pues, incansablemente de trabajo en materia de turismo aquí en Puerto Vallarta. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Rápidamente le comento algo más sobre esta alianza que viene a Puerto Vallarta y que cede. Esta alianza del Pacífico constituye la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 37% del Producto Interno Bruto, concentra el 52% del comercio total y atrae el 45% de la inversión extranjera directa. Los cuatro países concentran una población de 225 millones de personas y cuentan con un Producto Interno Bruto per cápita promedio de $16, de $16,759 en términos de paridad del poder adquisitivo. La población, en su mayoría joven, constituye una fuerza de trabajo calificado, así como un mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regresamos con más información y agradezco a Marco Antonio González, que siempre está sintonizando Señal Informativa, y desde luego la programación de Radio Universidad. Gracias por sus comentarios y desde luego también porque siempre está atento de este espacio informativo. Lubiana Ascenso, también muchas gracias por sus comentarios. Buen día Graciela Torres, buen día a las personas que desde muy temprana hora, bueno, pues nos están sintonizando esta mañana. Angélica Rivera, gracias. Fergi García, gracias. José Reyes Burgos, gracias. José Ascensión Carrillo, gracias también a Paco Vega y a todos y cada uno por estarnos sintonizando esta mañana. Y bueno, por lo pronto déjeme comentarle que Vallarta se mantiene entre las ciudades más seguras del país. Este puerto se encuentra en el cuarto lugar detrás de ciudades como San Pedro Garza, García, Saltillo y Mérida. Puerto Vallarta se mantiene entre las principales ciudades del país con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados arrojados por la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el INEGI. Esto fue el pasado mes de junio. De esta forma, este puerto, Puerto Vallarta, se ubica como la cuarta ciudad más segura detrás de San Pedro Garza García en Nuevo León, Saltillo, Coahuila y Mérida, Yucatán, lo que representa un importante avance en materia, toda vez que en la encuesta anterior realizada en marzo de este mismo año, Vallarta ocupaba el octavo puesto y ahora es el cuarto, por lo que con las acciones de seguridad emprendidas por el gobierno municipal que encabeza en estos momentos Rodolfo Domínguez Monroy como interino, son palpables entre los ciudadanos. Y bueno, también recordemos que en un momento dado se hablaba de actuar en seguridad pública después de que el subdirector, ¿verdad?, pues fue detenido. Se hablaba de pues de actuar de alguna manera y que la propia corporación tuviera que subir sus niveles y desde luego estar muy al pendiente de la corporación policíaca. Déjeme comentarle que hay que destacar que en Jalisco son 6 ciudades las que incluyen en esta encuesta, siendo Vallarta la que tiene mejor percepción de seguridad, pues el resto de ellas se encuentran entre los parámetros de mayor inseguridad. Asimismo, Puerto Vallarta supera a otros destinos importantes del país, como es el caso de Cancún, que en esta ocasión recibió el tercer lugar entre las ciudades más inseguras de México. En el rubro de desempeño gubernamental, Puerto Vallarta se ubica en el quinto sitio con una percepción positiva de personas mayores de 18 años que consideran que esta administración municipal es efectiva para resolver los principales problemas de su ciudad. Y bueno, a propósito de seguridad, déjeme comentarle que presentó el doctor Jaime Cuevas, esto en Bahía de Banderas, al nuevo subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Hernández. Así lo anunció el doctor Jaime Cuevas sobre el subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito, Juan Carlos Hernández López. La corporación recibe a un policía experimentado quien ocupó el cargo de director en la Policía Municipal en Compostela y jefe de seguridad de las universidades tecnológicas. Esta próxima semana ya está en posibilidad de presentar ante Cabildo la propuesta para director de la corporación, manifestó el alcalde. Y vamos a escuchar lo que dijo el doctor Jaime Cuevas.
Esta próxima semana ya estaremos en posibilidades de nombrar por Cabildo al titular de la corporación. Pero mientras tanto vamos a iniciar, pues a continuar con nuestra labor de seguridad aquí en el municipio. Insisto, queremos una policía que sea amigable, una policía en la cual el ciudadano confíe, una policía cercana a la gente, una policía ciudadanizada, que es lo que buscamos. No una imagen diferente. Queremos que la seguridad de nuestro municipio sea la prioridad y es la prioridad.
Y bueno, en breve, amigos del auditorio, se va a llevar a cabo esta sesión de ayuntamiento en donde se dará a conocer el director, el por lo menos la propuesta que hace el presidente municipal. Por su parte, el encargado de despacho en estos momentos, Juan González, agradeció a los elementos el buen trabajo y buena comunicación en estos días. Seguirán trabajando con el acercamiento a los ciudadanos. Y, bueno, ¿esto por qué se da? ¿Cuál es el motivo, causa o razón? Recuerde usted que cesaron al director de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, también al subdirector. ¿Por qué razón? porque pues todavía se está en la búsqueda del exregidor Salvador Macías. Salvador Macías fue detenido, supuestamente, ¿verdad?, lo que son los partes y todos estos elementos de los cuales podemos hablar. Él hace un escándalo en la vía pública, es detenido, supuestamente alcoholizado, entra a la cárcel municipal y de ahí no sale. Supuestamente se fugó, otros dicen que lo fugaron, otros que lo desaparecieron, en fin. La situación es que hay una amplia investigación al respecto y uno de los más interesados en que esto se aclare es el presidente municipal, y por eso, muy lamentablemente, pero cesaron al responsable de seguridad pública, al subdirector, y por esto son estos nombramientos. Mientras tanto, se espera la aparición, se espera de Salvador Macías, ex regidor en Bahía de Banderas, y que pues aparezca. Sus familiares y amigos pues han estado solicitando esto y desde luego estamos en espera que esto suceda. Amigos del auditorio, les preguntamos en redes, Puerto Vallarta se ubica como la cuarta ciudad del país con menor percepción de inseguridad, según la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. ¿Qué opinas? Y bueno, hay personas que ya están opinando, usted opine, entre a mi Facebook, al de Radio Universidad, y opine, porque comparadas con qué ciudades estamos hablando, si hay inseguridad en otros lugares, en Puerto Vallarta, todavía se puede caminar por las noches en el malecón, en algunos sectores, pero le voy a comentar los comentarios a su vez que hay aquí en las páginas. Por ejemplo, Angie García, le enviamos saludos, nada más dice, imagínese nomás. Es toda la respuesta que da. Oscar García dice, no es cierto que sea pues una ciudad pues más segura. Oscar Rolón, ¿y en qué se basa la encuesta? Porque también, ¿a quiénes le preguntaron? ¿A los turistas? ¿En las colonias? La percepción puede ser muy distinta en diferentes sectores. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en Joyas del Pacífico, en algunas colonias del Pitillal, o lo que puede estar pasando en la Marina o en lo que es la zona turística. O Oscar Rolón así lo comenta y dice, ¿en qué se basa la encuesta? Ricardo Ornelas, o sea, ¿quiere que demos nuestra percepción acerca de la percepción de otros? Dice, no, denos su propia percepción sobre la seguridad o inseguridad aquí en Puerto Vallarta.
Señal Entrevista.
Amigos del auditorio, y nos vamos a otro tema totalmente diferente, pero muy importante para los seres humanos. Déjeme comentarle, esta mañana tenemos aquí la presencia de la profesora Jimena García. Ella es psicoterapeuta, instructora de yoga. Se nota, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo
Buenos
estás?
Días. Muy bien, gracias.
Profesora. Y bueno, ella nos viene a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la lactancia. Esta, ya vimos algunas fotografías muy interesantes, nos viene a hablar sobre tetada masiva, la cual forma parte de una campaña para promover la lactancia materna. Déjeme comentarle que los bebés, y esto es cierto, hay investigaciones, sobre el hecho de que los bebés que se alimentan con leche materna tienen 6 veces más probabilidades de, primero, de sobrevivir, de gozar de mejor salud, porque previene infecciones gastrointestinales, respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial, colesterol y enfermedades digestivas. Así de que son situaciones que se evitan con la leche materna y que además las fórmulas a veces no son lo más recomendable posible.
Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí. Pues efectivamente la lactancia materna es el mejor alimento que se puede dar a un bebé recién nacido e incluso a un niño mayor de 2 años. Las fórmulas pues nunca van a compararse con la capacidad de la leche materna para nutrir y proteger al bebé de infecciones, de enfermedades, de nutrirlo con todos los recursos que necesita un bebé para crecer sanamente.
Así es. ¿Y por qué esto de la tetada masiva? A ver, porque, bueno, tenemos que ser muy abiertos. Yo ver amamantar a una madre a su pequeño, yo creo que es lo más hermoso que podemos ver. Pero lamentablemente siempre hay mentes, ¿verdad? Así es. Y tenemos que ver esto tan natural como es dar amor, alimentar al bebé, darle vida, transmitirle todo lo que una madre puede transmitirle. También por la cuestión laboral, por el trabajo de muchas mujeres que acaban de dar a luz y que se tienen que reintegrar a su trabajo, en algunos lugares se han abierto espacios para lactancia. Sin embargo, estos son muy pocos. Yo no sé si en algunas instituciones de gobierno se haya dado, pero esto prácticamente está pasando a ser una ley, de que se empiecen a abrir espacios en donde la madre que esté lactando a su hijo y que por cuestiones laborales, pues le den un espacio para que dé ese tiempo de alimentación, de amamantar a su bebé, y que ahora nos hables de esta tetada masiva, que me encanta el título. Adelante.
Sí, es muy potente, yo creo, que lo que envía este nombre. La tetada masiva surge como un movimiento a nivel nacional. Somos más de 52 sedes en todo el país que estamos organizándonos, asesoras de lactancia, profesionales de la salud, informados, actualizados sobre la importancia de la lactancia materna y de cómo fomentarla y apoyar a las madres para que logren una lactancia materna exitosa. Y bueno, este evento es con la intención no solamente de enviar al mundo un mensaje importante sobre el poder de la lactancia materna, del vínculo que se crea a través del pecho, de que es el mejor alimento y la mejor nutrición emocional y física para un bebé, sino también esto de normalizar y regularizar la lactancia materna en lugares públicos, de que también se apoya a las madres, como bien dices, para que en sus espacios de trabajo cuenten con los apoyos y los espacios para poder seguir produciendo la leche para sus bebés. Porque la verdad es que es muy cruel, tener que separar a un bebé de su madre siendo tan pequeño, y es muy cruel que en la sociedad la lactancia materna sea completamente ignorada y con muchos prejuicios se orilla a las madres a que renuncien a este hermoso vínculo y práctica.
¿Tú tienes hijos?
Sí, tengo una hija.
Obviamente la amamantas.
Sí, todavía tiene dos años y seguimos dos años.
¿Hasta cuándo? Oh, qué bueno que tocas ese tema, porque se habla que son los primeros seis meses, quizás hasta el año, pero ¿hasta cuándo se debe amamantar un bebé?
Pues mira, seis meses, la OMS recomienda que seis meses mínimo, porque bueno, es como el paso también a la alimentación complementaria, donde se ha demostrado que a esa edad también el bebé ya tiene estímulos y desarrollos sensoriales para poder estar interesado en otros alimentos, que no sea la leche materna. Sin embargo, hay muchos prejuicios de que la leche materna a los seis meses ya se convierte en agua, y entonces hay que parar la lactancia materna, lo cual es un error. Por ejemplo, a los dos años, obviamente la leche va cambiando de acuerdo a las necesidades del bebé. Por supuesto que cambia. Y un bebé, por ejemplo, de un año, dos años, pues tiene un gasto calórico.
Pero hasta ahí, ¿no? Ya dos años.
Puede ser hasta los tres, cuatro.
¿Tanto así?
Porque la leche sigue protegiendo.
¿Produciendo?
Produciendo y protegiendo. Por ejemplo, una madre que amamanta a un niño de 3-4 años, al igual que una mamá que amamanta a un bebé de cero meses, al momento en que está respirando los bichos que hay en el entorno, los virus, las bacterias, a través de su leche está produciendo anticuerpos, está protegiendo, creando inmunidad que le pasa al bebé a través de la leche. Por eso es bueno que una mamá de 3-4 años, si todavía se siente con el deseo, si el bebé todavía tiene el deseo de ser amamantado, lo haga, porque evidentemente a través de su leche le está protegiendo.
Sí, bueno, pues quizá, no sé, bueno, voy a comentar algo de mi experiencia hace muchos años, desde luego, en que, pues, fíjate que yo amamanté a mis dos hijos, pero precisamente por el trabajo, en un caso de ellos en particular, tenía que utilizar el tiraleche. Uh-huh. Para almacenarlo en una mamilita y luego que se lo dieran. Uh-huh. Pero obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo que, aunque sean los nutrientes de la leche materna, no es lo mismo que le dé a través de un biberón o que le dé a través de su seno. Es yo creo que una conexión tan especial con los hijos, el amamantarlos, cargarlos, cantarles, platicar con ellos mientras se les está dando, se les está amamantando mientras ellos están lactando, es algo que no se debe de perder y que debemos de fomentar, ¿no?
Definitivamente, el vínculo que se crea con los hijos a través del pecho, del seno materno, de la lactancia materna, es muy fuerte. No quiero decir que una madre una madre que alimenta a su bebé con la leche artificial no pueda crear este vínculo, porque evidentemente el vínculo se crea desde la mirada, desde el contacto, la sonrisa, desde el vientre. Y la lactancia materna es eso, es un continuum de la vida intrauterina. Entonces, definitivamente no solamente se fortalece el vínculo entre la mamá y el bebé, sino que le estamos dando a nuestros hijos el mejor alimento emocional y físico.
Muy bien. Esta tetada masiva se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta, así amplia y públicamente.
Sí.
¿Cuándo y en dónde?
Va a ser en los Arcos del Malecón, el 4 de agosto a las 5:30. Y quiero decirles que estoy súper, súper contenta porque fue una iniciativa a la que yo me sumé de manera individual. Y de pronto ha sido grandísima el apoyo que he recibido por parte de muchas madres, de medios de comunicación. Muchas gracias por darnos este espacio. Y hay gente que desde este poder, desde este conocimiento sobre la lactancia materna, se ha unido donando sus servicios, donando su apoyo para publicar, para hacer que esta tetada sea por todo Puerto Vallarta. Y bueno, vamos a tener muchas sorpresas para quienes vayan. Por ejemplo, regalos para masajes para las madres, sesiones de asesoría en lactancia materna, clases de yoga, donación también sobre sesiones de nutrición. O sea, va a haber mucho, porque lo que queremos es honrar a todas las madres.
Muy bien, y que no sea un día, ¿verdad? Ya tendremos oportunidad, mientras se va acercando la fecha, de invitar para hablar precisamente sobre el tema aquí a la profesora Jimena García. Qué bueno que se dan estas cosas, hay tantos temas, así como la tetada masiva, hacer otro tipo de eventos importantes de concientización. Y por lo pronto, el 4 de agosto, tetada masiva allá en el malecón a las 5:30 de la tarde.
Así es, los esperamos, la lactancia materna es un tema social, es un tema donde todos tenemos que involucrarnos, porque definitivamente el apoyo, la conciencia del entorno es lo que apoya a una madre a que logre una lactancia materna exitosa.
Y los papás,
los
también,
papás,
¿verdad? Que se incorporen, que vean, que se disfruten,
informen
el momento, ¿no?
Sí, y importante, en la tetada habrá conferencias. Yo soy asesora en lactancia, impartiré una sesión sobre lactancia materna, la importancia, los mitos, la importancia de empoderarnos como mujeres y de que el entorno sea un espacio de soporte, no solamente de información y eliminar prejuicios, sino también de apoyo, porque la lactancia materna requiere de mucho apoyo, amor y paciencia.
Así es. Pues muchísimas gracias por traernos este tipo de información, desde luego, para todos las madres, los padres de familia que están en esta etapa, que la disfruten. Tetada masiva, estén ustedes pendientes, y gracias a la profesora Jimena García, psicoterapeuta e instructora de yoga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días. Amigos del auditorio, nos vamos, agradecemos el favor de su atención. No sin antes, bueno, tenemos información pendiente. Déjeme comentarle que considera necesario el académico del Centro Universitario de la Costa, Rafael García de Quevedo, dar continuidad al proyecto de declaratoria como área natural protegida de Boca de Tomates, Boca Negra. Javier Santos nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
La propuesta de declarar Área Natural Protegida, Parque Ecológico Municipal, Boca de Tomates y Boca Negra es excelente, reiteró el académico de la Universidad de Guadalajara, Campus Vallarta, Rafael García de Quevedo. Durante la pasada semana, el académico del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tellez López, presentó el proyecto justificativo del Parque Ecológico Municipal y advirtió de riesgo de inundaciones de no aprobarse el proyecto, así como de no cuidarse en estos momentos. Rafael García de Quevedo, quien fuera también titular de Ecología Municipal, afirmó que faltaba que a esta propuesta se le diera continuidad.
Es una propuesta que hacía falta que se le diera continuidad después de 10 años. Sé que está actualizada porque la leí de cabo a rabo.
¿Es municipal?
sería municipal, lo cual también es muy bueno. Es un área natural protegida.
Municipal.
Boca Negra, Boca Tomar. Muy pocas hay. De hecho, en Jalisco no sé exactamente ahorita cuántas hay, pero en esa parte de la costa nomás sería la primera.
Sí, en lo que la protección del área de carácter municipal existe poco en el país, pues generalmente se busca protegerse casi siempre áreas mucho más grandes que la de Boca de Tomates. Mencionó que este tipo de protección sirve justamente para proteger esas pequeñas áreas. Habla Rafael García de Quevedo.
Cuando las ciudades ya crecieron tanto, entonces necesitas cuidar esas pequeñas áreas, como el área natural protegida del Estero del Salado, ¿no? Ahora le toca Boca Negra, Boca de Tomate. Entonces es muy importante que se dé ese paso, pero sobre todo que se cuide tanto el aspecto natural, pero también el aspecto social. Cada vez hay menos playas de acceso para los que vivimos en Puerto Vallarta. Se dice que no están privatizadas, pero están privatizadas. Y Boca Negra, Boca de Tomates es una de las pocas áreas en donde todavía los ciudadanos mortales, común y corrientes y sin dinero, podemos visitarlo. Disfrutar de un marisquito. ¿Sí? Se puede llegar en camión, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no?
Destacó que este tipo de decretos municipales hay varios en los municipios, los cuales tienen que encargarse de administrarlas, erogando con ello fuertes cantidades de recursos. Finalmente reconoció que del lado de Nayarit hay afectaciones, por lo que es necesario proteger esta área de Jalisco antes de que pase algo malo, concluyó el académico del CUCOSTA. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos. Agradecemos el favor de su atención. Mire, estaba yo leyendo por aquí de la información que nos llega sobre, aunque pensamos que esto de las elecciones ya han terminado, no. El proceso electoral no termina con darles la constancia de mayoría a los ganadores. Por otro lado y paralelamente, ha venido trabajando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, por un lado, hoy, 19 de julio, a las 11:30 horas, en la sala de medios de impugnación de ese órgano electoral, pues se va a dar a conocer justamente el cómputo final de la declaración de validez de la elección y en su caso entrega de constancia de mayoría al candidato electo. Esto tiene que ver con la presidencia de la República, así es. Y también la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial continúa ayer, hoy, la recepción de los expedientes de cómputo de la elección presidencial provenientes de 116 distritos electorales correspondientes a la tercera y cuarta circunscripción plurinominal, integradas por los estados de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Con ello, hasta el momento se han recibido los expedientes de 238 distritos electorales de 28 entidades federativas, toda vez que el 17 de julio la Sala Superior, a través de la Secretaría General de Acuerdos, recibió los expedientes de 122 distritos electorales correspondientes a la primera y segunda circunscripción plurinominal. La documental electoral que se recibió durante el martes pasado corresponde a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. Y hoy, conforme a lo previsto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se van a recibir los expedientes de cómputo de la elección presidencial correspondientes a los 62 distritos electorales de la quinta circunscripción, integrados por Colima, Hidalgo, México, Michoacán, alcanzando con ello ya los 300 distritos electorales de la República Mexicana. La documentación se recibe de manos de vocales secretarios y una vez verificada por los funcionarios del Tribunal Electoral, se traslada a una bodega de la Sala de Medios de Impugnación, la cual continúa en resguardo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Dirección de Protección Institucional de ese órgano constitucional. Nos vamos. Gracias. Que tenga usted un excelente día. Empezamos la semana escuchando la melodía Paloma del grupo colombiano Caribe Funk, que combina la música caribeña con elementos funk. Sus integrantes son Funko Salas y Andrés Mordecai. Esta banda se formaliza en, se integra en 2012 en Argentina. Su estilo es orgánico y es lo que usted estará escuchando ya para irnos. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos, también en la selección musical. Desde luego, gracias a Roberto Hernández en la generación de información, José Isabel Gómez en la producción general, en redes sociales, la transmisión en redes sociales. Enrique Bonilla, gracias. Muy buenos días.
Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.